Desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Representante de la Unión Europea se reunirá en La Habana con miembros de la sociedad civil. Colectivos independientes verifican otros 2 feminicidios en Cuba y elevan a 78 la cifra de este año. Excarcelan bajo fianza al preso político Alejandro Garlobo. Entra en vigor la tregua entre Israel y el grupo Hamás. La pobreza y la violencia continúan ensañándose con los niños en Colombia, alertan ONGs.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este informativo de Martí Noticias, como cada día, con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo en este viernes 24 de noviembre del año 2023. El equipo que va a estar acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, nuestra productora y directora Elena Rodríguez, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, se encuentran en la sala de redacción y en el micrófono Ariane González. Así que vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde la isla. El representante de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, dijo en la plataforma X que se reunirá hoy en Cuba con un diverso grupo de organizaciones y figuras de la sociedad civil. Será un encuentro con personas de diversas opiniones e historias, subrayó Gilmore, quien realiza una visita a La Habana. Todos los temas serán discutidos, declaró el representante europeo. Gilmore también tiene previsto reunirse con el ministro de Justicia, el viceministro del Interior, el fiscal general y miembros de la Asamblea Nacional de Cuba. Ayer, el representante europeo tuvo encuentros con el oficialismo, entre ellos una visita a la Asamblea Nacional donde se le informó de las leyes recientemente aprobadas. Mientras, Lisette Fonseca, la madre del preso político Roberto Pérez Fonseca, dijo a la agencia francesa de prensa que el representante de la Unión Europea tiene previsto reunirse con familias de cubanos condenados por las protestas del 11J. Fonseca agregó y explicó que le han dicho que Gilmore conversará con una madre que ella conoce y con otras 2 mujeres. También comentó que su anhelo es que el representante de la Unión Europea se reúna con familias y presos para investigar los casos de cerca. Por su parte, la activista cubana Carolina Barrero dijo hoy a Martí Noticias que divulgó en las redes sociales grabaciones realizadas por el profesor Pedro Albert Sánchez antes de ser detenido el miércoles. Albert Sánchez, quien se encuentra en paradero desconocido, fue arrestado cuando intentaba, junto al doctor Fernández Vázquez, llevar una carta a la oficina de la Unión Europea en La Habana dirigida al representante del Bloque para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, que se encuentra de visita en Cuba.
La noche antes, el profesor previó que esta desaparición podía suceder. Me envió videos y audios que él va guardando y va recopilando a lo largo de todos estos meses. Hay que recordar que el profesor Albert ya cumplió prisión. Él fue detenido en el contexto de la marcha del 15 de noviembre, unos días antes, como medida preventiva, y cumplió prisión casi un año siendo paciente de cáncer. Desde que salió de prisión, no ha dejado un día de preocuparse, de abogar, de hacer un activismo, sobre todo por sus hermanos que siguen presos por el 11 de julio. Es muy interesante ver cómo la seguridad del Estado en este tipo de comunicaciones hace a los defensores de derechos humanos dudar de su propósito, dudar de sí mismo, dudar del apoyo de los otros en su detención arbitraria y desaparición forzada que ha sucedido en el marco de la visita de Eamon Gilmore y sobre lo que esperamos que Eamon Gilmore se pronuncie. Y además ha sido a causa de las intenciones de Albert de pronunciarse precisamente para que él lo escuchara.
El domingo pasado, Pedro Albert Sánchez le envió una carta por correo electrónico a Gilmore para pedirle que reciba a un grupo de activistas de la sociedad civil independiente durante su visita. Precisamente el Observatorio Legislativo de Cuba solicitó a Eamon Gilmore que comprometa al gobierno de Cuba con la implementación de las recomendaciones planteadas en el último examen periódico universal. Raudiel Peña Barrios, el coordinador de la ONG, se refirió a la petición.
Desde el Observatorio Legislativo de Cuba le enviamos una carta al señor Eamon Gilmore, representante especial para los derechos humanos de la Unión Europea, quien se encuentra realizando una visita oficial y de trabajo a Cuba. En esa carta le hemos solicitado que interceda ante el gobierno cubano para que éste cumpla con las recomendaciones que se le formularon durante su más reciente examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y al mismo tiempo le solicitamos al señor Eamon Gilmore que hable con las autoridades cubanas, dialogue y les exija la celebración de elecciones libres, respeto a libertad de expresión, asociación y movimiento, el aseguramiento de la labor de los defensores de derechos humanos, la abolición de la pena de muerte, garantizar el acceso público a diversas fuentes independientes de información y también la conexión a Internet, mejorar la salud pública, la educación y la calidad de vida de los adultos mayores y la tipificación del feminicidio como delito. Estas y otras exigencias están en la carta que le hemos dirigido al señor Eamon Gilmore.
El Observatorio Legislativo de Cuba es una iniciativa de la red Demoan Lab que se ocupa de hacer visibles las principales amenazas a la democracia en la región, en especial en los regímenes autoritarios. Y tras 8 meses de prisión fue liberado el jueves bajo fianza el preso político Alejandro Garlobo, quien se encontraba en el Combinado del Este en La Habana. Garlobo dijo este viernes a Martín Noticias que está en espera de juicio.
Yo salí después de 8 meses y pico ya, salí bajo una fianza en espera de juicio. Están tratando de buscar alguna prueba para enjuiciarme o llevar un juicio. Estoy en espera de eso. Conmigo se habló de que modificaron la causa. Están en el Combinado del Este. Estoy, por lo que me quieren sancionar es por otros delitos contra la seguridad del Estado.
Garlobo, de 34 años de edad, fue detenido el 2 de marzo en su casa de Quibicán, en Mayabeque. Primeramente estuvo bajo arresto por 40 días en Villa Marista y después trasladado a la prisión Combinado del Este. El activista está acusado de otros cargos contra la seguridad del Estado, figura delictiva que podría costarle desde los 2 hasta los 30 años de privación de libertad, inclusive la pena de muerte. 12:07, continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla. Autoridades de La Habana Vieja prometen la reparación de un inmueble tras exigencias de sus residentes. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reportaje.
En medio de la preocupación por los derrumbes en La Habana Vieja, las autoridades locales se comprometieron a reparar un local ocupado por 2 familias desde hace 5 años, ubicado en la calle Habana 611 entre Muralla y Teniente Rey, tras una protesta que tuvo lugar el jueves motivada por un derrumbe parcial en el lugar. Ana, madre de 2 menores de edad, explicó a Martín Noticias el por qué se manifestó sacando sus muebles a la calle.
Por el derrumbe, que este es el quinto derrumbe que hay.
La protesta fue liderada también por Dailín Cutiño, madre de 3 niños, incluyendo uno de 1 año y medio, quien fue herido por la caída de un pedazo de techo. Melanie, amiga de Dailín y quien la acompañó este jueves en su manifestación, explicó lo sucedido a Martín Noticias.
Antier hubo otro derrumbe y ese, en la parte de adelante también cayó un pedazo y le dio a uno de los niños. Sí, como un rasponazo, sí, en el brazo. Venía a vivir aquí hace 5 años y desde que entraron, como al año más o menos, 2 años, empezó a haber unos derrumbes en la parte de atrás, pero bueno, vivienda y el gobierno venían, que iban a resolver, fuimos a todos los lugares y por gusto no se resolvió y ya decidieron sacar las cosas por fuera. Las camas y eso de los niños y de ellos. Desde por la mañana hasta por la tarde.
Melanie detalló que la protesta comenzó el jueves por la mañana y más tarde las autoridades se presentaron en el lugar prometiendo las reparaciones necesarias para garantizar la seguridad de las familias afectadas.
Ahí es como a las 6 y pico más o menos, porque decidieron darle solución. Estaban aquí todos los policías, de gobierno, vivienda, todo el mundo, que le iban a arreglar eso ahí, toda la parte que tenían en malas condiciones. Porque a él le amenazaron con que si no entraban, le quitaban los niños y se la llevaban para la unidad de policía. Y ya entraron cuando vino después de la obra y les dijo que hoy a primera hora estaban aquí.
La presencia de constructores y materiales para reparar el lugar el viernes proporciona cierto alivio, aseguró Melanie.
Hoy llegaron los albañiles y ahora es que están bajando los materiales.
La preocupación por los derrumbes se ha extendido entre los habaneros, recordando incidentes anteriores. En septiembre, Jorge Luis Jorrín Guides perdió la vida debido a un derrumbe en La Habana Vieja, seguido por otra tragedia en octubre que se cobró la vida de dos rescatistas y un residente en la calle Lamparilla. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Las plataformas independientes Yo Sí Te Creo en Cuba y Observatorio de Género de Alas Tensas dijeron el miércoles que han verificado 2 nuevos feminicidios en la isla, lo que eleva a 78 el subregistro de este año. En mensajes publicados en sus redes sociales, ambos colectivos identificaron a las víctimas como Saraí López Pérez, de 48 años de edad, y Dailenis Nápoles Zamora, de 20 años. Según las ONGs, López Pérez habría sido asesinada presuntamente por su expareja el 18 de noviembre en el municipio habanero del Cerro. Nápoles Zamora habría sido asesinada por su pareja en un barrio rural de Bayamo, en Granma, el pasado 20 de octubre. Las plataformas independientes llevan un subregistro de feminicidios en Cuba ante la falta de estadísticas oficiales. En el año 2022, las ONGs confirmaron 36 casos. La labor de estos grupos ha contribuido a llamar la atención sobre la violencia machista en Cuba ante el silencio de las autoridades y de la prensa oficial. Precisamente en la isla, los crecientes actos de violencia están generando preocupación. José Luis Ramos habló sobre el tema con el activista Hildebrando Chaviano.
La sociedad cubana se ha degradado de manera significativamente, afirmó el abogado Hildebrando Chaviano, y una gran responsabilidad de ello le corresponde al gobierno, agregó el activista residente en Cienfuegos.
El pueblo se ha ido desuniendo, cada vez es menos solidario y hay una agresividad hacia todo el mundo, hacia los vecinos, hacia cualquiera, porque las personas no encuentran salida a sus problemas. Hay una tendencia natural, parece, ¿no?, que no es buena, pero bueno, de culpar a los demás de sus propias desgracias. ¿Qué es lo que está pasando? El pueblo no ve salida por ninguna parte y eso se vuelca en más violencia, violencia incluso contra los medios de producción, contra, parece como si fueran incluso sabotajes, pero no son sabotajes, es la desidia, la roña con que está funcionando las personas que los lleva a cometer actos de violencia contra otras personas.
Sobre todo es frustración lo que siente el cubano y lo vuelca contra cualquiera, incluso los animales, apuntó Chaviano. El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana, en su primer informe acerca de la seguridad pública en la isla, señaló la creciente inseguridad pública y la escalada de delitos y crímenes violentos en el país.
Claro, y van a aumento además. Hay que ser alarmante, sino que han ido aumentando. Es una incidencia que se aumenta, ¿no? Es delincuencia, pero además con violencia. Se comete un asalto, un robo, y a veces le dan más satisfacción terminar el asalto maltratando físicamente a la persona, matándola incluso. Con las mujeres pasa lo mismo, maltratan a las mujeres, incluso ex maridos, ex parejas de las mujeres, las matan porque algo en su mente les justifica tratarlas de esa forma, porque es como si culparan a la mujer aquella de todos sus males. Está sin trabajo, no le alcanza lo que gana para nada, la descargan así, es lo que está pasando. Es como si la sociedad estuviera enferma, es una enfermedad social lo que existe.
La situación refleja la precariedad de la sociedad, indicó Chaviano. José Luis Ramos, Martín Noticias.
En otra información, España recordó a Pablo Milanés con un documental y un concierto un año después de su muerte. Los detalles desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La Casa de América de Madrid recibió durante 2 jornadas artistas, amigos y admiradores del cantautor cubano para el estreno del documental Días de Luz, Pablo Milanés en La Habana, con su última actuación en la isla y la celebración de un concierto. Su viuda Nancy Pérez Rey, también productora y codirectora del filme, dijo que la familia estaba feliz de cumplir su deseo.
Estamos ahora aquí justamente para presentarlo, es muy difícil hacerlo sin él, pero sin embargo creo que tenemos que estar felices, por lo menos nosotros desde la familia estamos muy felices felices de cumplir ese deseo.
El cantautor español Víctor Manuel, productor musical de alguno de sus discos, aseguró que Milanés era un maestro por encima del bien y del mal.
Para mí la desaparición de Pablo es un desgarro, no hay día que no le recuerde, ¿no? Por un motivo o por otro. ¿Qué hubiese hecho en esta circunstancia, en esta otra? Es un maestro, para mí está por encima del bien y del mal, ¿no?
Fabián Pisani, cineasta y codirector, anunció el próximo estreno de otra película documental sobre Pablo Milanés, que termina con el último concierto en La Habana en junio de 2022.
Estamos terminando un documental que se llama Para Vivir, el implacable tiempo de Pablo Milanés. Estamos en la fase final de la edición y este viaje fue la última etapa del rodaje.
A los homenajes a Pablo Milanés en Madrid asistió además a la poeta nicaragüense Gioconda Belli y los artistas Ana Belén, José María Vitier, Carlos Varela, Liuba María Evia, Fran Delgado, Lin Milanés y Pedro Guerra, entre otros. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
12:15, avanzamos en informaciones internacionales. La prensa de Israel informó que los militantes de Hamas liberaron al primer grupo de rehenes bajo la tregua que entró en vigor hoy, entre ellos 13 israelíes que fueron secuestrados por el grupo islamista durante los ataques del 7 de octubre. 11 tailandeses también fueron liberados, dijo el primer ministro de Tailandia, Srettha Sabini, así como un filipino. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
Entra en vigor el alto el fuego al este del Mediterráneo gracias a una tregua que inicia hoy y que se extenderá por 4 jornadas, permitiendo a la población gazatí recibir ayuda humanitaria. A las 7 de la mañana, hora local, y a través del paso de Rafah, comenzaron a entrar los primeros camiones que forman parte de ese convoy de asistencia humanitaria. Según el pacto, serán 200 camiones diarios, lo harán cargados de insumos médicos, alimentos y agua, mientras que otros 4 camiones llevarán combustible. La pausa humanitaria se produce en medio de una situación sumamente frágil y delicada, con cientos de miles de desplazados, problemas en los hospitales y falta de acceso a bienes de primera necesidad. Mientras tanto, el nivel de a causa de los bombardeos israelíes es inédito, según insisten organizaciones defensoras de los derechos humanos. La cifra de civiles fallecidos supera ya los 14.000. Pese a la devastación causada, el gobierno israelí advierte que esta tregua no significa el fin de la guerra, y de hecho las fuerzas israelíes prohíben a los gazatíes los desplazamientos al norte de la franja, donde aseguran se encuentra el núcleo del sistema operativo de Hamas. En esta primera jornada de tregua, el pacto implica la liberación de 13 mujeres y niños israelíes, rehenes en manos de Hamas, a cambio de 39 prisioneros palestinos retenidos en cárceles israelíes. De este modo, Israel espera recibir a sus ciudadanos y, según aseguran desde el ejército judío, completaron los preparativos para que la operación de traslado se realice con éxito y puedan examinar las condiciones físicas y de salud de los retornados. El alto el fuego durará 4 días, con la posibilidad de extenderse hasta 10, con la condición de que Hamas entregue a más civiles retenidos. Hamas también confirmó que cesarían todas las hostilidades de sus fuerzas. Sin embargo, Abu Ubaida, portavoz del brazo armado de este grupo, subrayó que se trataba de una tregua temporal, mientras pidió una escalada de la confrontación con Israel en todos los frentes de la resistencia, dijo, incluida la Cisjordania, ocupada por Israel. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La Cruz Roja Internacional confirmó que sus equipos iniciaron una operación para facilitar la liberación y la transferencia de rehenes desde la Franja de Gaza y los prisioneros palestinos hacia Cisjordania. En otra información internacional, la Organización Mundial de la Salud pide a China información sobre el repunte de enfermedades respiratorias. La Agencia Francesa de Prensa tiene este reportaje.
La Organización Mundial de la Salud pidió información adicional a China sobre un repunte de enfermedades respiratorias en el norte del país. Según la organización, desde mediados de octubre, el norte de China ha detectado un incremento de las enfermedades de tipo influenza en comparación con los datos de los 3 años anteriores. El pedido de la organización busca obtener información detallada sobre el aumento de estas enfermedades y de focos de neumonía en niños. La Comisión Nacional de Salud de China China no respondió al pedido de información de AFP el jueves. La semana pasada, esa comisión había indicado a la prensa que el repunte de las enfermedades respiratorias obedecía al levantamiento de las restricciones contra el COVID y a la circulación de otros patógenos conocidos. Durante la pandemia del COVID-19, cuyos primeros casos se detectaron en China a finales de 2019, la OMS reprochó en numerosas ocasiones a Pekín falta de transparencia y cooperación. La organización y distintos países han denunciado también esta falta de cooperación de China en la investigación para determinar los orígenes de la pandemia, que todavía no llegó a conclusiones definitivas.
A las 12:19, estamos en tiempo de informaciones que nos llegan desde América Latina. Vamos a iniciar en Colombia. La pobreza y la violencia continúan ensañándose con los niños en ese país, donde cientos de menores son víctimas de violencia intrafamiliar, abuso sexual y reclutamiento forzado, según datos de una ONG local. La oficina de UNICEF en ese país y la Defensoría del Pueblo Colombiano. Más detalles con Manuel Arias Naranjo.
Las cifras de vulneración de los derechos fundamentales de los niños en Colombia continúan en ascenso. La pobreza y la violencia en varias regiones del país ponen en riesgo a las futuras generaciones. En lo corrido del 2023, más de 240 niños han muerto por desnutrición y al menos 500.000 infantes tienen graves deficiencias nutricionales y cerca de 3 millones viven en la pobreza extrema. Según datos de la Alianza por la Niñez, Jimena Norato, directora de esta organización, dice que la violencia es otro flagelo que golpea fuertemente a los menores.
14 niños o niñas son víctimas de homicidio cada semana en Colombia. El 80% de la violencia sexual es en su contra. 14.000 niños o niñas llegan a medicina legal cada año por violencia intrafamiliar o interpersonal.
Asimismo, Tania Chapuzaid, representante de UNICEF en Colombia, señala que el conflicto armado también ha involucrado a miles de niños reclutados por grupos armados ilegales. Cifras de esa organización señalan que más de 16.000 casos fueron reportados entre 1990 y 2017. Y la Defensoría del Pueblo indicó que entre 1999 y octubre de 2023, 7.455 niños ingresaron al programa de atención especializada para menores desvinculados de grupos armados. No obstante, se desconoce cuántos continúan en poder de esas agrupaciones ilegales.
Siguen siendo los niños los más afectados por todo que es guerra.
La Alianza por la Niñez indica que en Colombia 11 millones de niños viven en pobreza y cifras de UNICEF resaltan que pese al programa de gratuidad en la educación primaria y secundaria, en el 2022 más de 2 millones de niños no accedieron al sistema educativo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Amnistía Internacional exigió nuevamente la libertad del preso político venezolano Guillermo Sárraga, encarcelado desde el 14 de noviembre de 2020. Sárraga se desempeñó como técnico operario de Petróleos de Venezuela y era un líder del Sindicato Único de Trabajadores de la empresa. Hoy espera un juicio injusto y sin garantías desde la prisión Yaret II, Estado Miranda, mientras su situación de salud es tan precaria que pone en riesgo su vida, advierte Amnistía. La organización añadió que, como tantas otras víctimas de la política de represión del gobierno venezolano, la vida de Guillermo Sárraga quedó detenida por una acusación sin sustento de traición a la patria y asociación para delinquir. Precisamente en Venezuela, la Encuesta Nacional de Hospitales revela que entre enero y septiembre del 2023, el 90% de los hospitales del país pidió a los pacientes toda clase de insumos para ser atendidos. Más detalles desde Caracas con nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Cuando Jaime Lorenzo se graduó de médico hace 44 años, no le pasó por la cabeza la precariedad del sistema de salud en el que tendría que ejercer la medicina.
Para cualquier diagnóstico, para una persona que acuda a un centro de salud en Venezuela y necesita hacer el diagnóstico, él tiene que pagar más o menos el 90% de los estudios de lo que es imagenología, como rayos X, tomografía, resonancia, tiene que pagarlos él.
Pero el de Venezuela, a pesar de que el régimen dice que es gratuito, le ha enseñado que los que tienen recursos económicos son los que enfrentan más desafíos para sobrevivir.
Tanto el hospitalizado tiene que recurrir a pagos desde su bolsillo para los estudios que tenga que hacerse, exámenes que tenga que hacerse, y lo más grave aún, si tiene que ser intervenido o hacer algún tipo de acción desde el punto de vista de utilizar tecnología, tendrá que comprar los materiales y los insumos necesarios para hacerlo en el hospital.
El 90% de los venezolanos no tiene acceso a la salud privada. El testimonio de Lorenzo refleja los números que arroja la más reciente encuesta de hospitales, que reveló que el 90% pide los insumos a los pacientes para poder ser atendidos, según explicó el médico infectólogo Julio Castro. Y en casi el 100% de los hospitales, el desabastecimiento de insumos en los quirófanos llega al 74%.
81% reporta que le piden sutura, 72% que le piden analgésico, 68% que le piden bata de paciente, 68% suero fisiológico. Como ven, lo que nosotros llamamos en el acuerdo médico la lencería quirúrgica es uno de los que más piden. Y esto está relacionado con lo que tiene más déficit en el hospital. Hay una correlación entre lo que menos hay en el hospital y lo que más le piden los pacientes.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Nos vamos hasta Ecuador. El presidente Daniel Noboa inició sus labores en el Palacio Carondelet, la sede del Ejecutivo, y inmediatamente después de su investidura. Desde Quito, informa Giselle Jácome.
El presidente Daniel Noboa recibió en la Asamblea Nacional la investidura como presidente constitucional de la República de Ecuador, cumpliendo con el acto público y protocolar en presencia del presidente saliente Guillermo Lasso. Entre los asistentes se encontraba el presidente colombiano Gustavo Petro y los miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, mencionó durante su discurso que el organismo está dispuesto a colaborar con el mandatario y lo llamó a tomar las riendas del país.
De que el Ecuador tiene un futuro luminoso, convencido de que podemos convertirnos en un modelo exitoso en democracia, seguridad, libertad e institucionalidad. Señor presidente electo de la República del Ecuador, lo invito a que juntos trabajemos para lograrlo. Lidere usted al Ecuador hacia un futuro de paz, seguridad, progreso y libertad.
El presidente Daniel Noboa pronunció un discurso conciliador y positivo, afirmando que la disciplina es fundamental para cumplir con los objetivos que se ha propuesto para el país, y dijo que esta es una de sus características. El nuevo mandatario mencionó que enviará proyectos de leyes para disminuir el desempleo y que espera que las propuestas urgentes para mejorar las condiciones económicas sean atendidas por los legisladores con responsabilidad y diligencia.
Hay algo que tengo muy claro, y es que para combatir la violencia hay que atacar la desocupación. El país necesita empleo, y para generarlo enviaremos reformas urgentes a la Asamblea que deben ser tratadas con responsabilidad y pensando primero en el país.
En la primera reunión con su gabinete, el mandatario ecuatoriano emitió los primeros decretos en materia de seguridad y economía tributaria y mencionó que para el domingo 26 de noviembre tendrá su gabinete completo. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y en Perú, la presidenta Dina Boluarte hizo un balance de los 11 meses de gestión en un país que vive una crisis social y política. Los detalles con Silvia González.
La presidenta del Perú, Dina Boluarte, presentó el balance de 11 meses de gestión de gobierno, destacando los avances en la prevención del fenómeno de El Niño, la atracción de inversiones y la lucha contra la inseguridad. La mandataria peruana, al ser consultada por alguna autocrítica en este tiempo de gestión, solo indicó que han existido problemas en la comunicación.
Y quizá la autocrítica que debamos hacer es no saber comunicar. Vamos a mejorar nuestra forma de comunicación y esperamos llevarnos un poquito mejor con la prensa.
Asimismo, la jefa de Estado mencionó el problema de inseguridad que se vive en el país y señaló que al llegar al gobierno encontró una policía desabastecida y que este problema viene de mucho más atrás y no corresponde a su gestión. Por otro lado, el ministro de Economía, Alex Contreras, ha destacado que se encuentra trabajando en la recuperación económica y que se vienen logrando los objetivos trazados.
A la fecha se ha batido el récord de gastos en prevención frente al niño. Asimismo, la confianza se ha materializado en estos dos meses en inversión privada. Ha habido un impulso importante.
A pesar de los avances anunciados por el gobierno, la desaprobación de la jefa de Estado sigue aumentando, llegando al 88.7% a nivel regional.
Y Uruguay va a proponer a los países del Mercosur una reunión con China. Escuchemos los detalles en este reportaje de la agencia AFP.
Uruguay busca fortalecer sus negociaciones comerciales con China.
Nosotros vamos a plantear que se dé la reunión del Mercosur y China. Ahora el 7 de diciembre tenemos una cumbre en Río, los presidentes del Mercosur, lo vamos a hacer formalmente. Y también queremos que el año que viene se dé la reunión de la CELAC con China y Uruguay va a ofrecer ser anfitrión de la misma.
El mandatario hizo el anuncio el jueves desde Pekín, un día después de reunirse con su homólogo chino Xi Jinping. Desde 2021, Montevideo busca firmar un tratado de libre comercio con el gigante asiático, su mayor socio comercial, pero el proyecto se opone a un acuerdo del año 2000 del Mercosur que establece que cualquier negociación con terceros países tiene que contar con el aval del resto de los socios.
Por supuesto que todos sabemos que si todo el Mercosur decidiera al mismo tiempo embarcarse en esto sería quizá mucho mejor.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias. Gracias, como siempre, por acompañarnos en nuestras redes sociales. Continuaremos ahora con más informaciones a través de las frecuencias de Radio Martín. Muy buenas tardes.